Cartas de Babel.
Flores en la sangre, de Gay Coulter. Una mujer valiente que se enfrentó a su destino. Es el subtítulo de Flores en la sangre, que no es, como pudiera parecer por su título, ni un thriller ni una novela de misterio. Es la historia de Dina Sassoon, quien, relatan desde Nabla Ediciones, parece condenada a un futuro sórdido e inmerecido, urdido por Bellor, su intrigante tía. Las figuras de su madre, adicta al opio y asesinada por uno de sus amantes, y de su padre, un judío acaudalado, gracias al comercio de la droga, marcan el previsible destino de Dina. La adicción y circunstancias de la muerte de su madre, la ausencia de relación y consejo de su padre y las maquinaciones de su tía la condenan a una vida de soltería y ostracismo. Pero su espíritu indomable, lejos de doblegarse, despierta su instinto de venganza y su sed de justicia. Dina es inteligente, fuerte y luchadora, y se rebela contra la situación. Además, caso infrecuente entre las mujeres de su entorno, posee cualidades innatas de buena empresaria y ansía dirigir algún día el negocio familiar del que quieren apartarla. Tras descubrir el asesinato de su madre, inicia un apasionante ciclo vital que la lleva, tras dos matrimonios, al triunfo de la gestión de los negocios familiares. Logros extraordinarios para una mujer de su tiempo, que premian su voluntad de esfuerzo, supervivencia y disfrute de la vida. Gay Coulter es el autor de esta narración cargada de historia e intriga que nos lleva de la India a la China de finales del siglo XIX. Nos relata la poco conocida historia de los judíos de Calcuta, del comercio del opio y del té, y el papel secundario de las mujeres en la sociedad anglo-india de la época.
Calcuta, 1878. Desde aquel espantoso día me siento incapaz de resistir el golpeteo de una persiana. Tardé casi 20 años en ordenar que retirasen aquellos horribles artilugios de madera de las habitaciones y los sustituyeran por silenciosos cortinajes. E incluso actualmente, tres cuartos de siglo después, recuerdo con aversión el peculiar sonido que me despertó la mañana en que mi madre fue asesinada. Sin embargo, aquí estoy, en la habitación donde sucedieron los hechos, consignando por escrito cuanto logro recordar después de tanto tiempo. Partes de mi pasado, consistentes en archivos criminales y titulares de periódico, son de dominio público. El resto se ha conservado estrictamente en el círculo de los Sassoon de Calcuta. Puesto que me voy de la India, las cartas, recortes, fotografías, archivos y documentos oficiales se amontonan por los pasillos. Al examinarlos por última vez, reconozco que lo que pareció un desenlace disparatado constituye en realidad el comienzo de mi historia. Comprendo asimismo que esta narración tiene elementos vindicativos, a un tiempo dulces y amargos, previstos y accidentales. Aunque en mi relato aludiré principalmente a este río melancólico, a este mar de fondo lleno de rencor, durante muchos años conseguí ignorar su silencioso oleaje. Sin embargo, como un grifo cuyo intermitente goteo acaba por llenar un cubo, este muro de agua, aunque inevitable si se recuerda su origen, apareció casi por sorpresa cuando finalmente desbordó sus orillas. Como la víctima de una catástrofe, me enfrenté al momento en que me vería arrastrada hacia la mar para flotar con dificultades o navegar triunfante. Sin embargo, esa época de ajuste de cuentas llegaría muchos años después de que yo descubriese el cadáver ensangrentado de mi madre. Actualmente esta casa apenas se diferencia de cómo era en 1878. El estrépito de coches y camiones ha sustituido al torpe y ruidoso paso de los caballos que tiraban de los carruajes. Pero el tráfico sigue consistiendo principalmente en los rickshaws, arrastrados por sudorosos hombrecillos y en otro tipo de vehículos de tracción humana. De las mansiones que se alineaban a ambos lados del Theatre Road, el número 4 sigue siendo el más importante, por lo menos por el momento. Lo que suceda cuando se impongan los Chartelli es algo inimaginable. La estancia donde me encuentro es la más amplia de las habitaciones de la esquina. y en otros tiempos la ocupaba mi padre. Dormíamos en el segundo piso porque sus elevados techos y grandes ventanales conseguían atraer sobre nosotros las esquivas brisas nocturnas. La habitación de mi madre era la contigua, pero puesto que papá se hallaba ausente la mayor parte del año comerciando con opio en China, ella solía dormir en su cama, que se levantaba sobre un entarimado hasta el nivel de los tres paneles de ventanas. «A él le complace saber que le espero aquí», me dijo en una ocasión. En aquellos momentos sus palabras fueron consoladoras para mí, porque mi padre era una figura confusa. Siempre que yo deseaba algo especial o formulaba una pregunta enojosa, me decían que aguardara su retorno, fecha que jamás se concretaba. Podía tratarse de semanas o de meses, pero la presencia de mi madre en la cama paterna auguraba su seguro retorno al hogar. Mi dormitorio era contiguo al vestidor de mi madre. Yo ocupaba la única cama, y Yali, mi aya, dormía sobre una estera en el suelo. Junto a mí se encontraba el gran cuarto de baño infantil, cuyas puertas comunicaban con mi habitación y la zona de los pequeños, donde mis hermanos se hallaban confiados a los cuidados de Selima, la Dai o nodriza. Asher, que aún no había cumplido el año, dormía en su cuna. Jonah, que con 2 años era 4 más joven que yo, en una camita de barrotes. Los restantes miembros del servicio, el cocinero, su ayudante, el cochero, el mozo y el durwan o portero, vivían en unas dependencias anexas a la cocina.